Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un Mundo sin Luz. Aprovechamos para comenzar nuestro programa de hoy unas palabras que dijo su Santidad Benedicto XVI en su última aparición en público el domingo en el Ángelus, y terminó su exhortación a todo el mundo diciendo que, con una certera máxima, que más vale encender una cerilla que maldecir la oscuridad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, por eso contamos con la ayuda del padre Alberto María Rambla para que nos vaya poniendo luz en este camino que hemos elegido libremente de santidad, en una santidad diaria, y queremos que él vaya iluminando nuestros pasos, y por eso lo saludamos y esperamos de él que vaya poniendo ejemplos que hagan más sencillo el camino que hemos decidido seguir. Bienvenido a nuestro programa, padre Alberto María.
Hola, María Ángeles, ¿qué tal?
Muy bien, gracias a Dios. Y esperamos que hoy, siguiendo su norma de ejemplificar y de mostrarnos testigos de fe, haciendo posible este camino, y viendo cómo su santidad también emplea este sistema tan agradable, pues que nos ayude a responder a ese llamamiento que nos ha hecho Benedicto XVI en la cuaresma, en estos días, un llamamiento concreto a la conversión, invitándonos a conversión, con la que se vence el mal desde la propia raíz, y también a la penitencia para mejorar nuestra vida. Benedicto XVI ha dicho concretamente, padre, pero a nosotros se nos queda un poco ambiguo, que la verdadera sabiduría consiste en dejarse interpelar por la precariedad de la existencia y asumir una actitud de responsabilidad, en este caso concreto, hacer penitencia y mejorar nuestra vida. Nosotros queremos dar esta respuesta, padre, pero ¿nos la podría concretar un poco más?
Bueno, yo podría quizás hacer una introducción, porque cuando se oye hablar de conversión y penitencia, las interpretaciones que las personas hacen, que muchas personas hacen, responde a todos los gustos y caprichos del hombre moderno. Para algunos, hacer conversión y penitencia les recuerda esas películas de la Edad Media, donde se quemaba la gente, donde se colgaba por los pulgares en la puerta de un castillo, o cualquier situación de ese tipo. A otros les recuerda los itinerarios de los llamados antiguamente flagelantes, que iban por las carreteras flagelándose, dándose con un látigo en la espalda. A otros les recuerdan a los antiguos monjes que ayunaban y no comían determinadas cosas. En fin, la interpretación es para todos los gustos. Desgraciadamente, en el tiempo de la imagen, el hombre atiende más a la imagen que al concepto. Y entonces, cuando se habla de conversión, se habla de abandonar todo, poco menos que la casa, la familia, todos los bienes sociales, o económicos, sociales, en fin, y marcharse a vivir al poco menos que a la montaña. Y otros, cuando oyen hablar de penitencia, lo evocan con los flagelantes. Evidentemente, la consecuencia es clara: no quieren convertirse en nadie y no quieren hacer penitencia, porque evidentemente eso no corresponde realmente a lo que la Iglesia considera y a lo que podemos entender por conversión y penitencia. Eso como un primer entrante, ¿no?, dentro de todo este tema. Hay un segundo aspecto que yo también quisiera comparar. La mayoría de las veces la pareja se casa, los novios se casan, viven felices, de pronto irrumpe un niño y todo es felicidad y armonía con el niño. la madre tiene que darle de comer cada 3 horas y qué gozo el poder darle de comer al niño cada 3 horas y verlo y cogerlo y todo es felicidad y todo es armonía. Pero sin embargo la madre no duerme, la madre a veces ni come bien, come a deshoras. Pero eso es normal. El hacer algo o el no hacer algo en beneficio de otro, ahí, en este caso, es normal. Y cuando hablamos de no hacer algo en beneficio de otros que no sean tu hijo, ahí ya no es normal. Cuando se trata de hacer, de no ir al cine o no ir a un acontecimiento o a un festival o una cosa de este tipo de recreación, por beneficiar a alguien, ahí ya tampoco es demasiado normal. Tenemos un concepto donde con mucha frecuencia está todo muy centrado en nosotros mismos. Pero nosotros mismos en un sentido placentero, no en un sentido constructivo. Y esto que pensamos desde la, valga la expresión, desde la mera humanidad, lo trasladamos también a la fe. Entonces convertirse supone cambiar algo, pero es que yo no quiero cambiar. Y como convertirse supone dejar algo, renunciar, para una mayoría de personas, ¿no? Cambiar algo o dejar algo, resulta que uno no quiere convertirse. Sin embargo, cuando una muchacha se convierte en madre, es muy natural ese cambio que conlleva el ser madre. Tendríamos que preguntarnos si nosotros necesitamos cambiar porque hay en nosotros cosas que no nos contribuyen y no nos conducen a ser felices de verdad. Para ello haría falta lo que hoy hablamos de una introspección y lo que en terminología clásica se habla de examen de conciencia. La introspección nos lleva al mismo lugar. Es decir, a descubrir los errores, los fallos, los errores, los tropiezos. El examen de conciencia le añade a muchas de estas cosas, al sentido moral y el sentido cristiano, el sentido espiritual, y descubrimos también los pecados y las traiciones al amor. Tampoco podemos hablar de pecado, porque parece que también un poco nuestra sociedad sea una sociedad perfecta, pero lo que no se puede, pero no, en cuanto levanta las alfombras, sale todo. Evidentemente, cuando un hombre entra en sí mismo, se da cuenta de lo que ha hecho bien y de lo que ha hecho mal. Lo que ha hecho bien es bueno y lo que ha hecho mal es pecado, llamémosle como queramos. Lo que ha sido un acierto, lo que ha sido un error. Ahí no hay un calificativo moral porque no es necesario. Pero hemos de distinguir, para hablar de conversión y de penitencia, un poco todo este sustrato que es en el que se gobiernan estos conceptos y en donde llega Benedicto XVI para iluminar unas realidades. Entonces, el hombre que vive en la calle es perfecto. Tiene un concepto de bienestar y de perfección y todo lo malo que hace, lo hace por alguna razón. Eso dice, se defiende en la vida cotidiana. Yo me he cargado de ira contra una persona porque me ha hecho una mala pasada. Entonces la ira y la venganza está legalizado. Eso porque yo tengo una razón. Evidentemente no es así. La sociedad que se vive, que se mueve por el placer, todo lo que es placentero es bueno. Tampoco es verdad. Por eso, sentado un poco estos pequeños así, a la carrera, a principios, yo diría, matizando conceptos, que para la Biblia, para los Hechos de los Apóstoles, desde los Hechos de los Apóstoles en adelante, convertirse no es cambiar nada. Convertirse es cambiar de actitud general de vida para, a partir de ahora, mirarlo todo a través de Jesús. No supone que si yo antes era un ladrón, ahora voy a dejar de serlo. No quiere decir que si yo antes me enfadaba mucho, ahora voy a dejar de enfadarme. Porque normalmente antes me enfadaba y ahora me seguiré enfadando. Pero la actitud de mi vida es diferente y es la que va a triunfar al final. ¿Va a triunfar o va a perder?
Es como decía Benedicto XVI, padre, que la conversión, aunque no nos libre de los problemas, pero sí que nos da, ni de las desventuras, claro, pero nos da o nos permite afrontarlo de una manera, de una forma diversa, ¿no?
Completamente, porque cambia no solamente la manera de entenderlos, de descubrirlos, sino que cambia la respuesta. Al mirar toda mi vida, al contemplar el desarrollo de los acontecimientos de mi vida desde la mirada de Jesús, desde la persona de Jesús, yo tengo la comprensión de esos acontecimientos, la comprensión que tiene Jesús. Entonces, evidentemente, si yo me enfado con una persona, mi problema no es el hecho de concreto, quizás, de haberme enfadado, sino mi problema es más bien cómo el haber tenido una actitud de desamor frente a la vida. Y el desamor, evidentemente, ya me descontrola por completo todas las demás facetas de mi vida y de mis actitudes internas. Me desequilibra mi interior.
Entonces, la conversión ayuda a prevenir también el mal.
Yo diría que la conversión lo que hace es que seamos capaces de pasar por el medio y salir vencedores de esas situaciones en las que se encuentra todo hombre que no conoce a Jesús, pero que los que conocemos a Jesús, en la persona y en la enseñanza de Jesús, tenemos como el puente que nos ayuda a superar el mal, a superar lo malo, y desde nosotros, desde el cristianismo, lleva a superar nuestros pecados, nuestras flaquezas, nuestras debilidades.
Pues padre, nosotros sí que queremos llegar a este estado continuo de conversión, y entonces hacemos caso a la llamada de Benedicto XVI de que es necesario, como usted decía, un examen de conciencia, y además lo llama así, examen de conciencia, para conocer el estado del alma, cómo tenemos nuestra alma, ¿no? Pero me gustaría que nos ayudara a hacer bien ese ejercicio, porque de no hacerlo, pues se ha perdido práctica, y además hay muchos aspectos que se desconocen. Incluso a lo mejor alguien que nos escucha es la primera vez que lo va a hacer, aunque nos parezca extraordinario o no. ¿Cómo podemos hacer este ejercicio sin llenarnos de angustia y sin desanimarnos ante lo que podamos ver?
Yo creo que hace falta una gran dosis de honestidad. De honestidad y de sinceridad. Ante uno mismo, una persona no puede esconderse ni lo bueno, ni lo malo, ni los aciertos, ni los errores. Sin embargo, es la primera reacción del hombre, justificar lo que ha hecho. Buscarse una razón que le exima del daño que ha podido hacer a sí mismo o a los demás, no importa. Entonces uno tiene que tener una gran dosis de humildad, de honestidad, para reconocer, para poder mirarse a sí mismo, para poder mirarse hacia adentro, lo que se llama vulgarmente una introspección, entrar dentro de sí mismo y encontrarse con su casa como está. Evidentemente a uno le gustaría tener la casa muy ordenada, cada cosa en su sitio, no tener nada de polvo. Es decir, evidentemente a una persona no le gusta encontrarse y tener que reconocer que esa actitud que yo he mantenido no es positiva, no construye el amor y por tanto es pecado o es malo. Eso no le gusta a nadie y ese es uno de los principales problemas. En una sociedad que todo lo justifica en favor del propio ego, y quizás sea el paso más difícil para muchas personas, el reconocerse a sí mismo tal como es, no solamente en las virtudes, sino también en los defectos. Pero eso es sencillo, yo entiendo que eso es un puro ejercicio de honestidad con uno mismo, y sobre todo si ya es desde, porque esto es común, esto hace falta para todo hombre, no solamente para los cristianos. El asumirse a sí mismo, el reconocerse pecador, que diríamos en terminologías de fe, o reconocerse a sí mismo, que dirían los no cristianos, y aceptarse uno a sí mismo con sus defectos y sus virtudes, con sus pecados y sus aciertos, eso es necesario para la vida. Y cuando lo vemos desde Dios, las cosas se nos quedan muy al descubierto. Cuando tú vas a peinarte, te pones delante del espejo normalmente, y si te queda algún pelo suelto, de la gomilla que lleva detrás, entonces te lo agarras, te lo alisas, te lo pones. ¿Por qué? Porque tienes un modelo que te descubre tus defectos. Te pones delante del espejo y te ves a ti misma. Evidentemente el hombre, para ser más él mismo, necesita ponerse delante de Dios, porque cuanto más mire a Dios, más será el hombre él mismo. Entonces el examen de conciencia me lleva a descubrir aquellas cosas que hay en mí en las que yo no me parezco a Dios. Y entonces eso es lo que necesito cambiar.
Ajá. Entonces yo descubro eso y eso es mi digamos, mi penitencia. O sea, el deseo de cambiar y el ponerme a cambiarlo.
No, esa es tu conversión.
Esa es mi conversión. Eso es mi conversión.
Esa es tu conversión. Eso es. Ahora bien, yo me doy cuenta de que mirándome en el espejo de Dios, yo llevo el pelo mal. Te decía con tu ejemplo antes, ¿no? La penitencia es lo que yo tengo que hacer para ponerme el pelo en su sitio y parecerme más a Dios. Es decir, si tú te pones, volviendo al ejemplo, si tú te pones delante del espejo, tú te quedas tranquila y feliz y sales a la calle cuando te das cuenta que un mechón del pelo, que en ese mechón de pelo que estaba suelto, lo has dejado ya controlado, lo has llevado a su sitio. Es decir, has cambiado un desamor, una falta de amor, lo has cambiado por un gesto de amor. Cuando tú te has identificado con eso, ya te vas tranquila y sales con tu marido y os vais a visitar a unos amigos o a pasear por la ciudad. Pero no sales antes, porque antes tú eres consciente en ti misma, tú te ves que no estás, que tu pelo no está bien. Cuando uno se descubre, mira a Dios y descubre que ha tenido una actitud de desamor contigo, o una actitud de desamor con aquella otra persona, o una actitud de desamor para con Dios mismo, la penitencia es hacer lo necesario para rectificar ese desamor y convertirlo en amor.
Entonces acaba de...
Perdón, porque solamente así yo voy a descubrirme a mí mismo tal cual, y a mis raíces, y a mi verdad, y a la verdad que hay en mí, y voy a ser feliz.
Eso es, que acaba usted de derribar toda la connotación negativa de una penitencia.
No, la penitencia es igual como aquello que decíamos al principio. Una madre se sacrifica porque a las 3 de la madrugada tiene que levantarse a dar el pecho a su hijo. No se sacrifica, es una necesidad natural que tiene ella. Nosotros no tenemos por qué amargarnos la vida con una penitencia. Si la penitencia es el camino que hay que recorrer para rectificar lo malo y que sea bueno, para rectificar los errores de la vida y que sean positivos.
Padre, hay que estar muy atentos, ¿no? Porque, bueno, el Señor quiere que veamos esos errores, esos pecados, llamémosle pecados porque son pecados, para que seamos felices, nos liberemos de ellos. Pero el demonio quiere que los veamos para tenernos atados, desanimados, para que abandonemos el camino del Señor.
Sí, hay una en nuestro tiempo hay una nota muy característica, y es los sistemas, las reacciones depresivas frente a las situaciones. Entonces, lo que más frena al hombre es cuando, frente a una realidad, mira cuántas veces tropieza en el mismo defecto y cómo le cuesta superarlo, o que no lo consigue superar. Eso evidentemente es, humanamente hablando, diríamos que es la zancadilla que te pone el vecino cada vez que tú pasas. Si habláramos de personas, ¿no? En este caso es evidente, el mal tiene una atracción hacia sí mismo, y entonces si yo soy don perfecto, me creo ser perfecto y veo que he fracasado, y entro en la línea de lamentarme de no poder ser perfecto, evidentemente lo que cae uno es un estado de depresivo o de infelicidad que le impide seguir adelante. Pero es la vida es como un recorrido por un camino, desde una ciudad a otra. Mientras no llegas a la otra ciudad, estás en camino. Puedes tropezar, pero puedes levantarte, porque más adelante está la ciudad. Lo que no puedes es tomar el punto de llegada como punto de partida. No somos perfectos. Podemos no ser felices, pero queremos serlo, y la fe nos dice que podemos serlo. Entonces, cuando uno tropieza y cuando uno la debilidad de la persona lo gobierna, o cuando el error en una misma situación se aumenta, y cuando el pecado, porque hay una calificación entre malo y bueno, se cae y se tropieza muchas veces en ello, la única manera es ser un hombre que mire hacia adelante, que mire hacia la meta, hacia donde se dirige, porque verá que aunque sea poco a poco se va acercando, y eso le hará recuperar la esperanza en que la fuerza de vencer esa falta de amor, ese desamor, ese pecado, esa fuerza le viene del poder de la esperanza. Es decir, aquello que le alienta a seguir caminando porque hay una promesa de triunfo.
Esa es la diferencia, ¿no? El demonio nos propone muchos éxitos y muchos reinos, pero luego no nos da nada, y el Señor nos ofrece la cruz, pero el premio es el reino absoluto.
No, sí que nos da mucho, muchas cargas y muchos pesares, porque cuando uno se va metiendo en la niebla, cada vez ve menos, y esa es la opción. Cuando uno se dirige hacia la zona de sol, cada vez ve más. Entonces, en esa sería un poco la diferencia. El Señor nos dice que hay una luz, que hay un espacio de paz en el corazón del hombre, que hay un lugar en donde Dios y el hombre se unen, se sientan a conversar y a convivir, ya no en el reino eterno, sino con la vida cotidiana. Y después tenemos la invitación de acercarnos hacia la niebla, que como nos lo dicen todas medias, pues uno tiene la curiosidad, la cierta atracción de conocer más, y entonces lo que hace es alejarse de la luz y meterse en la oscuridad.
Sí,
Y,
necesito,
perdón,
perdón.
y no hay que lamentar maldecir la oscuridad, como decía el Papa, sino lo que hay que hacer es enfocar el camino hacia la luz.
Efectivamente, pero a la correcta, porque
Claro.
hoy cuesta mucho acercarse después de un examen de conciencia a un sacerdote que representa a Jesús mismo, que te va a dar un abrazo, porque hay que pedir la fe, ese don del Espíritu, y creer en la misericordia de Dios, ¿no? Pero es mucho más fácil ir a que te echen las cartas y a que te a un psiquiatra, a un psicólogo, sin desprecio de ningún psiquiatra ni psicólogo, que hay un momento en el que hay que ir, pero que te ofrecen, digamos, el sacerdote se duda de él, entre comillas. Cualquier una persona que se acerca a confesar puede pensar, es que el sacerdote, y además es del barrio, luego va a conocer mis pecados. Pero en cambio vamos sin ningún tipo de pudor ni miedo a contarle a una pitonisa nuestras cuitas, o a un psicólogo o a un psiquiatra. Y a un sacerdote parece que es cuando entra el respeto, ¿por qué? Y a los demás, ¿no?
El hombre moderno en nuestra sociedad del bienestar busca siempre un camino fácil y que tenga apariencia de duradero, pero al final y a la postre no lo hay. Pero sin embargo, sí va a buscar las soluciones fáciles que le ofrecen las cartas, el tarot o tantas otras historias que lo que hacen es engañarlo más de lo que está y equivocarlo más de lo que está. Por otra parte, el recurso al sacerdote, como hay toda un espectro de nuestro entorno que trata de esconder a Dios en la vida del hombre, porque si se esconde a Dios el hombre no se encuentra a sí mismo, eso está claro. Si se esconde a Dios el hombre se pierde, se confunde, ya no sabe qué es lo bueno y no sabe qué es lo conveniente y todo pasa por bueno o por conveniente, cuando no lo es. El recurso al sacerdote para el sacramento de la penitencia es la dificultad de reconocer el misterio, de reconocer a Dios, de tener que jugar con Dios en la vida y de comprometerme en cierta manera a recibir el perdón y a cambiar, a asumir una actitud de cambio en mi vida. Entonces, eso el hombre le supone responsabilidades y le supone muchas cosas. Y entonces la sociedad del bienestar le engaña para que opte por el bienestar. Y entonces, más vale lo malo conocido, dice el refrán castellano, que lo bueno por conocer. Prefiere quedarse con lo malo que conoce que acceder a lo bueno que no ha experimentado porque no ha conocido a Dios.
Padre Alberto María, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, pero como siempre, se nos acaba el tiempo, se nos queda corto el programa. Le damos muchas gracias por hoy, por esta luz que ha puesto en nuestro examen de conciencia, en nuestra conversión, y le citamos para un próximo programa.
¿Cómo no?
Y muchísimas gracias a todos ustedes, y recuerden que vale más encender una cerilla que maldecir la oscuridad, y que vale más salir a la calle bien peinados que de cualquier manera. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.